bien, 10 minutos ya de las 9 de la mañana, continuamos en Rebeldes sin Causa hasta las 12. Y en este caso hemos hablado en tantas oportunidades de noticias que tienen que ver con estafas. Justamente ayer se dio a conocer la noticia que el juez de control, Ever Pregno, condenó a dos hermanas por estafas en ventas de teléfonos celulares en algunas localidades, en Rancul, en Parera, en Realicó y en otras localidades de la zona norte de La Pampa. Y fueron condenadas estas hermanas como autoras materiales y penalmente responsables del delito de estafa, justamente por 36 hechos en concurso real. Pero bueno, queremos conocer cómo era la manera en que operaban, para entender un poco en tiempos donde, cuando hablamos de estafas, vamos viendo las distintas modalidades, ¿no?, que se van dando, y la verdad que es una situación que nunca termina. Y para hablar concretamente de este caso, lo tenemos en línea al fiscal general Armando Agüero para hablar sobre el tema. Armando, buen día. Facundo Baraíbar y Carolina Moldes te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buen día a vos y a toda tu audiencia. A ustedes.
Gracias por charlar un ratito con nosotros. La intención era esto, conocer un poco cómo era la modalidad de estafa, ¿no? Porque yo decía, en tiempos donde van cambiando las modalidades, las formas, ¿cómo ha sido concretamente el caso de estas dos hermanas?
Bueno, el delito de estafa en lo que va en el año 2020 y 2021 ha sido una explosión en términos de cómo se ha masificado el delito de estafa, propio del uso de cuánto nosotros nos volcamos a las redes para hacer todo tipo de operaciones desde que nos dispusieron un aislamiento por la cuestión de la pandemia. Sí. Como todos nos quedamos entre nuestros domicilios, empezamos a usar las redes para comunicarnos, para divertirnos y para comprar y vender.
Tal cual.
Y eso significó que indirectamente adquiriéramos confianza sobre ciertas cosas que antes no confiábamos, digamos. Cuando vos vas a comprar un comercio, vas con tu tarjeta de débito, crédito, pagás en efectivo, pero lo haces cara a cara. Como estabas prohibido de eso, empezaste a adquirir confianza, a poner tu tarjeta de débito, a poner tu tarjeta de crédito, a recibir comunicaciones de comercios y hacer operaciones a través de teléfono, a concertar por teléfono, te lo mando, te lo despacho, te paso los números de tarjeta. Bueno, esto tuvo su lado positivo y su lado muy negativo, de que el sistema no está preparado para ese nivel de confianza, o con ese nivel de confianza muchos delincuentes aprovechan la oportunidad y empiezan a hacer su negocio. Y se ha visto muchísimos dentro de las modalidades de estafa, que se dividen en dos. Por un lado, los secuestros virtuales, esos que te llaman y te dicen: secuestramos a tu hijo, sí, lo tenemos, si no nos das plata lo matamos y dejala en la vereda y la pasamos a buscar. Esa es la modalidad de secuestro virtual, tal vez la vista, pero menos masiva, porque supone el delincuente que está en la puerta de tu casa. Y la otra modalidad segunda es la llamada telefónica, en la que te hacen ir un cajero o te engañan a través de a que hagas depósitos por tipo pago fácil o depósitos en cuentas de Wala, Bruban, todo lo que son billeteras virtuales. En su mayoría de los casos funcionan con ofertas o promociones que te tientan a vos a comprar cosas. En este caso en particular, que por el cual vos me llamás, era una oferta que hacían por Face. Esto del Face ha dado lugar a muchas estafas. Mucha gente está vendiendo un mueble por Face y lo llaman, sí, y le dicen: te lo deposito, se trabó la transferencia, anda al cajero que la destrabamos, y terminan llevándose todos tus ahorros. Pero en este caso en particular era una oferta por Face de celulares 2x1. Cuando vos llamabas y le decías que querías comprar el celular, ellos, además de venderte el celular, te proponían que vos te convirtieras en un vendedor de lo que ellos vendían, un replicador de ventas, ¿no? Y a cambio de ello ibas a tener una comisión. ¿En qué consistía la comisión? La venta, en vender dos celulares al valor de uno y que la cuota se pagara en 12 cuotas. El primer pago debía ser de entre 4 y 8 mil pesos según el celular, vía pago fácil a una cuenta de Wala, de la empresa Wala, y una vez que hacías el depósito, el celular te llegaba de 7 a 15 días. Así fue que una señorita llamó y se convirtió a su vez en replicadora de venta, que puso en su estado WhatsApp, Facebook, Instagram y demás, y varias personas, en este caso 36, hicieron lo mismo, ¿sí? 36 personas se pusieron de replicadores y así fueron depositando a esa cuenta de Wala de a 4.000 pesos hasta 712.200 pesos. A los 15 días no llegó ningún celular, obviamente, claro. Y entonces empezó a los reclamos a través de la cuenta de Face y demás, de por qué no vienen celulares, que ya te hice depósito, ¿verdad? Y hasta que una de ellas fue hizo la denuncia. Cuando una de ellas hizo la denuncia, se multiplicaron las denuncias y bueno, nos pusimos a trabajar o a investigar la titularidad de las cuentas de Walla, que eran dos, el destino de las transferencias, quiénes eran los que habían participado y demás, y terminamos deteniendo a dos hermanas de apellido Vermay, de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, quienes en complicidad con personas que están detenidas en un establecimiento carcelario, es que iniciaron esta maniobra de estafa, ¿no? Así que, en principio, lo que se dispuso fue la condena de estas dos chicas, que son las que hicieron el manejo financiero, digamos, de abrir las cuentas, recibir el dinero, transferirlo a otras cuentas diferentes y demás. Y después seguiremos investigando la participación de más personas en esta maniobra, ¿no?
Armando, ¿por qué la diferencia en la ejecución de la pena, digamos? ¿Por qué una condicionalidad, una condicional y otra efectiva de las dos imputadas?
Porque una recibe, de las hermanas, recibe la totalidad del dinero y lo transfiere inmediatamente. Ajá. Los 712.000 pesos los recibe y transfiere 5.000, se queda con 5.000 pesos, 707.000. Porque ella solo había concertado en la maniobra simplemente por ese pago de 5.000 pesos colaborar con la generación de una cuenta. Y el destino final del dinero es su otra hermana.
Claro.
Entonces, dentro de la ejecución, si bien hay una ejecución concertada, claramente hay una que tiene una mano, digamos, el acuerdo dentro de la maniobra fue al solo efecto de prestar su nombre.
Claro.
Y con un mínimo beneficio de 5.000 pesos respecto de la otra, que tenía otro destino en dinero y se llevó la totalidad, ¿no?
Sí. Y hablabas de la explosión de las estafas en todo este tiempo de pandemia. La pregunta es, ¿cómo ves el sistema? Porque ahora nos vamos enterando, qué sé yo, por ejemplo, de que en el Banco de la Pampa, suponete, si vos le sacás una foto de una tarjeta de débito, esos datos te pueden servir para concretar una estafa después. El sistema en ese sentido, ¿podríamos decir que es un sistema seguro? ¿Ofrece muchos huecos, por ejemplo, para que uno sea estafado?
No, de hecho, no es un sistema seguro. Y ocurrió en el 2020 que la Argentina en su totalidad ha tenido una masividad de causas por estafas de este tipo de operaciones en cajeros automáticos, donde te hacían sacar un crédito y inmediatamente se transfería a la cuenta de un delincuente o a una cuenta de otra víctima para que fuera a un delincuente. Y hace muy poquito, hará 30 días, el Banco Central, después de un año y medio de reclamos de todos los juzgados, inclusive medidas cautelares de juzgados que le prohibieron a los bancos cobrarte los créditos o las deudas que se habían generado como consecuencia de las estafas, es que se sacó una resolución donde se estableció un sistema de dos pasos. Es decir, que vos vas al cajero, haces una operación de toma de crédito o de transferencia y después
la tenés que validar.
Vos la aceptás, la tenés que validar a través de la presencialidad en el banco, en el caso de la toma de crédito, o a través de una cuenta de un mail o de una comunicación a tu celular para que vos valides aquello que hiciste en el cajero. Eso habla a las claras de que durante un año y medio el sistema no fue seguro para este tipo de transferencias y debió adaptarse, tal vez más rápido, pero debió adaptarse a estas nuevas maniobras de estafa, y que estoy seguro que se van a generar otras tantas más con el pasar del tiempo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, esto es producto de la excesiva confianza que nosotros tenemos o hemos adquirido en este tiempo de pandemia en el uso de las redes y las tarjetas o los pagos electrónicos. Yo no creo que hoy por hoy sea completamente seguro este tipo de operaciones. Sí, cuando vos seguís los pasos que te indican los lugares oficiales, digamos. ¿Cuándo se torna inseguro? Cuando vos empezás a negociar por fuera de las plataformas,
claro,
de manera personal con un vendedor, por ejemplo, ¿no? Que te metes en Mercado Libre y vos tenés que seguir los pasos de Mercado Libre para tener la garantía de que si sos engañado en el producto, en el precio o en la operación, Mercado Libre se hace cargo. Y muchos salen de la línea y empiezan a comunicarse directamente con el vendedor y entonces ahí ya hacen una operación absolutamente ajena a la plataforma oficial y vos lo arreglás por tu cuenta y entonces ahí deja de ser seguro. Hay un poco de inseguridad en los sistemas y hay otro poco de inseguridad que se provoca por el propio error del exceso de confianza que tenemos. Así que hay que corregir las dos cosas. Por un lado los sistemas y por otro lado las conductas.
Claro, eso te quería preguntar, porque también me parece que en algunas estafas se da como un común denominador de la propuesta de sacar una ventaja muy importante, ¿sí? O sea, sí, como bueno, que...
En la compra y venta de dólares. Por
bueno, ejemplo. Es un requete contra gran negocio, casi empresario, para quien después termina estafado. En las, por lo menos en las que vos conocés, en las que has recibido, ¿qué porcentaje de digamos, de descuido ha habido y qué porcentaje de esta suerte de ir tras un gran negocio? Porque eso también implica la postura que tenemos nosotros acerca de la proposición que nos hacen.
No sé en la compra de en las estafas de compra y venta de dólares que te ofrecen dólares barato y se tiran de cabeza y hacen las transferencias, claramente hay un apetito de ganancia que termina provocando que la víctima sea estafada, ¿no? Y digamos, todas las víctimas tienen un condimento, por un lado de una maniobra engañosa y por otro lado una desatención o desaprensión de la víctima, ¿no?
Sí.
Porque si vos te pones, observás con detalle lo que estás haciendo y analizás lo que te están proponiendo, claramente te tenés que dar cuenta, pero hay dos condimentos, por un lado el engaño, por otro lado la desaprensión o la desatención. En algunas etapas está, o en algunas modalidades, está la ambición de ganar plata fácil, como ya te digo, en estas de compra de 20 dólares que te ofrecen un dólar a 150 pesos y vos salís y los compras sin siquiera llamar al que te lo está vendiendo para ver si es la persona real que te lo está vendiendo. Y en otras tienen que ver con esta cuestión de la desaprensión o desatención, cuando te hacen ir un cajero y te hacen hacer una transferencia cuando te dicen que en realidad vos la estás recibiendo y en realidad se la está dando al otro.
Claro.
Pero bueno, todas las modalidades tienden a lo mismo, ¿no? A aprovecharse de la confianza del otro.
Sí.
Todas las modalidades van a tender a lo mismo.
Y en el caso terrible el caso de las hermanas que estábamos hablando al principio de la charla, que bueno, se puede finalizar con esta historia a partir de la denuncia de una de las damnificadas, si no, esto seguía su curso.
Mira, hay de este tipo. Yo cuando, antes de la pandemia,
sí,
te pongo un número exacto, antes de la pandemia, en 2019, cerró el año 2019, y yo en la Fiscalía de General de acá, de la sede General Pico, que comprende la de Victorica, todo junto, y son 53 localidades que tenemos bajo nuestra investigación, había entre 11 y 13 causas por estafa, diciembre de 2019. Hoy, arriba de la mesa, tengo 200 causas abiertas por estafa. Claro. A un promedio de una por día se denuncia. El negocio de las estafas en el 2020 y 2021 ha sido un negocio formidable para los delincuentes y una gran pérdida económica para la sociedad en general que ha sido víctima de esto. Seguramente vos entre tus amigos tenés más de uno que fue víctima de una estafa y
sí,
tenés más de 10 que lo llamaron y lo intentaron estafar.
Sí.
Sea por un mail que le están diciendo que le están haciendo una encuesta y que entran un sorteo de 35 mil pesos. Es más, te invito a que vos pongas en el Facebook, en el estado de WhatsApp ahora, que vendés el televisor de tu casa y te va a llamar un estafador.
Claro.
Y si vos publicás en Mercado Libre cualquier cosa a la venta, te va a llamar un estafador y todos van a decirte, te lo compro, sin saber que te están comprando, te van a ofrecer hacer una transferencia, pasame el CBU que ya te lo transfiero, no me lo vendas, reservámelo. Yo siempre lo he dicho, suena feo, pero hay call center de delincuentes que están permanentemente llamando a cuánta oferta o a cuánta promoción de venta existe para engañar. Sí. Es el delito que más ha crecido en el país, en la ciudad o en la provincia que se te ocurra analizar. Fiscal que vos llames de cualquier provincia te va a decir que el delito que más ha crecido es el delito de estafa.
De hecho, hay épocas donde uno recibe llamados de Bahía Blanca, de Córdoba, ¿sí? Y capaz que tenés 2 o 3 días de una intensidad que, bueno, uno ya sabe, obviamente, sos de un número de afuera, no tenés a nadie en particular que pueda llamar, ni siquiera atendés, pero tenés días que son de una intensidad total y siempre son esos números que vienen de ese lugar. Mirá, ¿viste? Es increíble.
Te voy a decir algunos datos de para que lo conozcan. Nosotros hemos tenido acá en General Pico en una noche más de 200 llamadas por secuestros virtuales en una noche. 200 personas que recibieron un llamado diciéndole que secuestraron a un familiar. En una noche.
En una noche.
Por eso, porque los delincuentes vienen por la ruta, llegan a la ciudad y otros desde Buenos Aires empiezan a llamar para pescar a alguna persona.
Claro.
Asustada. Y te voy a contar por qué, que además de esto que estamos hablando de el uso de las redes, ¿por qué se ha intensificado tanto en el delincuente el delito de estafa? Tiene una ventaja en términos penales de la siguiente. Es un delito que, aun cuando tiene un importante condimento económico de perjuicio, ninguna estafa hoy es de menos de 70, 80, 100 mil pesos, el delito arranca con una pena de prisión de un mes. ¿Sí? Es un delito con una escala penal muy baja, con un castigo muy bajo. Entonces es tentador para el delincuente porque tiene una escala penal baja en cuanto al castigo y un alto rendimiento económico. Y después tiene una gran ventaja en la dificultad probatoria de esclarecimiento del hecho, porque se hace a distancia, es decir, vos estás acá y te están estafando tal vez desde Capital Federal, sí, Córdoba... Sí. En nuestro caso siempre los lugares más conocidos son Capital y Córdoba, lo hacen desde un celular que les costó 10 pesos del chip, e inmediatamente una vez que hicieron una estafa de 100.000 lo tiran y arrancan con otro.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Lo hacen desde el anonimato, entonces tiene 3 condimentos como mínimo que tienen que ver con la distancia y la dificultad probatoria, la baja escala penal y el alto rendimiento económico, que esos 3 condimentos hacen de que la estafa hoy sea el delito del IC. Porque cualquier delincuente sabe que va a costar mucho llegar a ellos y nunca van a patear una puerta, entrar a una casa y llevarse 100 mil pesos por día, como lo hacen con una llamada por teléfono. Es decir, es de baja logística, no requiere ningún equipo, no requiere inteligencia en términos de a dónde voy a patear la puerta para ver si tiene algo o no tiene algo, me voy a encontrar una familia o no. En ese sentido, la estafa se ha masificado tanto porque el delincuente hoy sabe que con un celular y una llamada hace mucha más plata que con cualquier otro hecho. Y cuando vaya a la justicia penal, la repercusión que va a tener el castigo es infinitamente menor a un robo con arma o a un robo en un domicilio donde entran y con violencia someten a una persona, donde arranca con una pena mínima de 5 años.
Sí, y Armando, ¿y ese escenario cómo se soluciona?
Es catastrófico para trabajar entonces las denuncias de estafa. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar a Armando, le pusieron 3 años de suspenso y se arranca en un mes.
Claro, claro.
Con lo cual conseguir una pena de 3 años de suspenso o una de efectivo cumplimiento es un montón. Cualquier fiscal que esté escuchando esta radio, que desde Tirada Nacional te lo va a poder confirmar, lo difícil que es investigar un delito de estafa y lo difícil que es lograr una condena, y mucho más si pretendés que sea de efectivo cumplimiento, en personas que son primarias, es decir, que no han tenido delitos precedentes. La estafa es un delito que si bien ha sufrido modificaciones en su regulación en el Código Penal, siempre ha tenido una escala penal de castigo baja en relación a otros. El robo tiene una escala penal mucho más alta y tal vez una importancia económica para la víctima menor. ¿Sí? Y a diferencia de la estafa, que tiene una importancia económica mayor. Claro que el robo tiene por ahí un condimento que no tiene la estafa, que es la de violencia.
Sí, sí.
El robo tiene violencia, es una violencia sobre la persona,
sí,
cuando te van a robar. Pero sí tiene una escala comparativamente mucho mayor, y entonces es por eso que muchos delincuentes se han volcado a esta modalidad, donde, ya te vuelvo a decir, desde la logística es mucho más fácil y conveniente, de muchísimo menor costo, con una alta posibilidad de lograr impunidad sobre el hecho que están haciendo, y con un rendimiento económico enorme. enorme. Nosotros hemos mantenido intervenciones telefónicas a estafadores que en el término de una semana han hecho 1 millón de pesos.
Claro. Sí,
Eso pateando puertas en domicilio, robando televisores y celulares, no lo sé.
No.
Serían todos estos condimentos son los que han hecho que la estafa tenga un crecimiento económico, un crecimiento enorme como actividad delictiva.
Sí, por eso también es tan tan importante conocer la manera en que se va manejando, la manera en que nos tenemos que cuidar, y en algo que todavía va a llevar su tiempo, porque digo, estamos en un contexto todavía de pandemia, hay ciertas cosas que modalidades virtuales que se van a quedar por largo tiempo también, entonces tenemos que estar atentos a todo esto, que a datos que vos das son importantes para la comunidad, para entender de qué manera te manejas.
Los medios han sido absolutamente importante en el último 2020 y 2021, porque la verdad yo les reconozco un repetido interés hasta el hartazgo y el aburrimiento de lo que es el delito de estafa, para que la gente esté alerta a cosas tan sencillas como no pases tus datos de cuenta, no vayas a un cajero, no hagas transferencias por cajero, nunca operes un celular mientras estás frente a un cajero, digamos, datos muy sencillos con los cuales se puede evitar una estafa. Hoy por hoy la mayoría de las estafas suponen que vos tenés que darle tus cuentas de CBU, tus cuentas bancarias, y que necesariamente te hacen ir a un cajero para que vos operes frente al cajero lo que ellos te van diciendo por teléfono. Con lo cual, si solamente tenés la precaución de no hablar por teléfono mientras estás frente a un cajero y no seguir las indicaciones de alguien, vas a evitar ser víctima de una estafa. Y en eso los medios han tenido un papel importantísimo, porque ustedes siempre están interesados en eso, y ustedes que tienen a su vez una audiencia nacional, mucho mejor, ¿no?
Armando, te agradecemos muchísimo la gentileza. Hay datos realmente importantes para tener en cuenta y para que ayuden a la comunidad a cuidarse realmente, ¿no? De toda esta situación que se viene viviendo. Muchísimas gracias por estos minutos con Nacional.
Gracias a ustedes y a disposición siempre. Un abrazo.
Conversábamos con el fiscal general Armando Agüero. Campo.